Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 3 y 24 minutos, casi 25. Hoy es martes, día 10 de octubre. Estamos en casa. Estamos en el Plaza Arte y Temporada, en la Plaza Mayor, número 6, en una nueva jornada en la cual te invitamos a probar su menú del día espectacular y también su magnífica terraza en pleno corazón de Valladolid, en la Plaza Mayor, el Plaza Arte y Temporada, donde como cada martes hemos venido a charlar un poquito de deporte entre amigos para que tú estés lo mejor informado posible. Leire Chorro es quien está en el control. Sabes que son dos formatos, uno reducido hasta las 3 y media de la tarde en el 104.5, otro que ampliamos hasta las 4 en punto en COPE más Valladolid, en el 101.2, en cope.es/Valladolid, directos y también a través de nuestras aplicaciones de COPE y de Tiempo de Juego. Hasta las 4 estamos en el 101.2, vamos con los titulares del día.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
El rosa es más que un color para las personas con cáncer de mama. Es poder recibir gratis la atención psicológica y social que necesitan. Es que se investigue más aquellos tumores con peor pronóstico. Es que se participe en los programas de detección precoz. Colabora con la Asociación Española contra el Cáncer. Entra en colabora.contraelcáncer.es o envía Bizum con el código 11244.
Es tiempo de reformas y en Minguella Interiorismo vamos a ayudarte con todo. Te ofrecemos puertas de máxima calidad. Somos fabricantes de la firma Minguella, parquet y armarios empotrados a medida. Cocinas funcionales diseñadas para adaptarse a tu estilo de vida bajo la garantía de cocinas.com.
Minguella Interiorismo, calle San Luis 9, Valladolid y en minguellainteriorismo.com.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Sábado 14 de octubre, desde las 8 y media de la tarde, Real Club Deportivo Español, Real Valladolid.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Ascensores Zener, Puertas Venador, Restaurante Las Cortes en Fuensaldaña, Pintura Segopi, Carpintería de Aluminio y PVC, Su Teal, Cabero Edificaciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguella Interiorismo, Melones y Sandías Mi Capricho, Restaurante El Plaza, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercio Alulsa.
Ayer se cerraba la jornada en segunda división con dos partidos, victoria del Elche ante el Andorra por 2-1. Gol, además, el inaugural del partido que conseguía Óscar Plano en su aparición como titular con el equipo ilicitano. Por otro lado, el Español se desplazaba hasta el Estadio de la Cerámica para medirse al filial del Villarreal Club de Fútbol y perdía por 3-1 en un partidazo de Javi Ontiveros, el que fuera jugador del Real Valladolid y que también sonó hace algunas fechas para volver a la disciplina blanquivioleta y que hizo que el Español de esta manera sea un equipo abordable, quien nos lo iba a decir hace un mes, por el Real Valladolid en el partido que el próximo sábado a las 9 de la noche han de disputar en el estadio de Cornellá el equipo periquito y el equipo pucelano, un equipo, el Real Valladolid, que casi con toda seguridad no va a poder contar con Javi Sánchez. Ha vuelto esta mañana a sentir molestias en su rodilla y después de haberse incorporado aparentemente con normalidad al grupo, vuelve de nuevo a ser uno de los inquilinos de la enfermería del Real Valladolid. El equipo seguirá preparando mañana a puerta cerrada ese partido del próximo sábado. Partidos que hoy va a haber formato de competición coopera para el Atlético Valladolid de balonmano que visita Pumarín para medirse al Unión Financiera Oviedo. La primera ronda de la Copa del Rey se disputa a partir de esta tarde. El equipo de David Pisonero, que viaja hasta la capital asturiana con la sensación de estar haciendo los deberes de una forma más que solvente en la Liga Asobal. Después de sus dos primeras victorias consecutivas, los dos pinchazos esperados ante Bidasoa y Fútbol Club Barcelona, y haber vuelto a retomar el camino en la senda de la victoria el pasado fin de semana en Torrelavega. Zaragoza. De todo ello hablaremos entre amigos, contigo, contando con tu presencia desde el Plaza Arte y Temporada en la Plaza Mayor número 6. Ya sabes, tanto para picar como para comer, este es tu punto de encuentro. Ahora, además, menú del día de una tremenda calidad. Nosotros dejamos Mediodía COPE en el 104.5, continuamos contigo hasta las 4 en punto en el 101.2.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Sábado 14 de octubre, desde las 8:30 de la tarde, Real Club Deportivo Español, Real Valladolid.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Ascensores Zener, Puertas Venador, Restaurante Las Cortes en Fuensaldaña, Pintura Segopi, Carpintería de Aluminio y PVC, Su Teal, Cabero Edificaciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Melones y Sandías Mi Capricho, Restaurante El Plaza, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Tres y 31 minutos, el Plaza Arte y Temporada, Plaza Mayor número 6, cada martes, en este eterno verano que estamos teniendo, que sigue apeteciendo todavía estar en la terracita, departiendo con tus amigos, degustando algo, qué mejor sitio que hacerlo para hacerlo que la Plaza Mayor de Valladolid. Un viejo conocido ya, veterano, tiene ya hasta descuento por edad aquí en el Plaza Arte y Temporada. José Antonio García, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes, espléndido como siempre.
Sí, además hoy es decidido ya inaugurar la temporada de cuchareo.
Correcto, unas lentejas que estaban espectaculares. Fíjate que yo no lo suelo hacer, pero tenían gambas, setas, que nosotros los hacemos, ya sabes, el choricito y la panceta.
Exactamente.
Pues no, aquí no.
No, y además
muy
bueno. Unas lentejas que tienen un premio internacional,
muy
bueno. Que nadie se lo olvide. Y debuta hoy en estos menesteres, espero que en casa no le preparen merienda ni cena, pues el pipiolo de la redacción, Dani Blánquez, ¿qué tal? Muy
buenas. Hola, Amón, ¿qué tal? No me hace falta comida ya, ni cena, ni merienda, ni nada. Oye, qué maravilla es el Plaza, ¿eh?
Merecía la pena, ¿eh? Un martes, me va a hacer ir un martes, mira, por venir el martes.
Y ya voy a repetir, yo ya he dicho que vengo toda la semana, me apunto toda la semana, si me invitáis.
Tendrás que ser convenientemente invitado para que eso se produzca. Bueno, vamos a hablar de deporte. Vamos primero con lo más cercano. El entrenamiento de hoy. Recaída, molestias en la rodilla de Javi Sánchez. Se habla mucho de los jugadores de cristal, pero Javi Sánchez, más que de cristal, parece un jugador ya con definitivamente mala suerte, porque la actividad, o sea, va recuperándose paulatinamente de sus lesiones hasta que llega el momento de la incorporación, la integración a la competición total, José, y hoy se ha vuelto a romper. No sabemos hasta qué punto será el alcance, pero cuando menos que se haya vuelto a romper significa que a lo mejor tiene también el problema en la cabeza hoy, que es el día de la salud mental.
Hombre, vamos a ver, ya cuando son tantas veces seguidas y no terminas de recuperar y ya vuelves otra vez, anímicamente es duro. Es duro para un jugador que, lógicamente, su arma de trabajo es su cuerpo, lógicamente. Entonces, a raíz de eso, bueno, pues vamos a ver lo que ha sido, porque contábamos con él ya para, bueno, nosotros
para Barcelona, sí.
Pues eso, para darle ese descanso a los centrales o ese cambio de si quitábamos a Gustavo o la baja de David Torres.
Dani, ¿a ti te ha sorprendido cuando has conocido la noticia de que otra vez Javi Sánchez se ha vuelto a lesionar?
Sí, además es que la pregunta es cómo ha podido volverse a lesionar otra vez. Porque
un golpeo ya parece ser que ha sido.
Claro, es que si por un golpe en un entrenamiento, pues ¿qué puede pasar cuando vuelvas a la competición, no? Y es preocupante porque no había entrado hasta este fin de semana en convocatoria, no había hecho pretemporada y otra vez se vuelve a lesionar. Entonces, bueno, veremos cómo vuelve de coco, porque veremos cuánto tiempo está ahora de baja pero volver a recuperarle para esta temporada va a ser complicado, ¿eh? Después de que no haya podido entrar casi con el equipo, que no haya participado, a saber cuándo vuelve ahora, complicado la situación de Javi Sánchez.
Y jugadores que en su situación quizá tengan más problemas o matizar una situación de este tiempo, que quizá la misma sugestión que tiene con respecto a las lesiones, ojalá no haya sido nada lo de hoy, pero que para él puede ser un mundo, porque vuelve a sentir un dolor que él no debería sentir y que a lo mejor incluso en el proceso de recuperación puede llegar a ser hasta normal.
Claro, es que a la mínima que sienta dice, esto no es normal. Si me estoy recuperando, ¿por qué me sigue doliendo? O tal. Pero claro, es que como no sabemos hasta qué punto, bueno, pues hoy esa lesión que ha tenido viene motivada por la anterior o por las anteriores. Entonces, a lo mejor es otra distinta y eso todavía te puede hacer más daño.
Lo que sí es importante es saber que Javi Sánchez es un jugador que entra dentro de una rotación de un puesto muy específico, como está demostrando Paulo Pecholano que es, y eso hace que ahora una defensa de tres, si se configura como definitiva, con la ausencia de Javi Sánchez pueda significar un problema, porque habrá lesiones, habrá sanciones, habrá ausencias. Ya es un riesgo, ¿no? Una rotación de a tres en los centrales con un efectivo menos otra vez.
No, pero bueno, vamos a ver. Lo de tres, cuatro o cinco lo está rotando. No sabemos si consciente o inconscientemente, o si se queda, está para quedarse. Entonces, bueno, vamos a decir que yo he leído por ahí que el míster tiene mucha cintura para cambiar los sistemas de juego. Entonces, si no tiene jugadores para jugar con cinco, pues tendrá que jugar con cuatro.
Siempre ha explicado el míster que lo de la defensa de tres era provisional para que los futbolistas...
Vamos,
que
perdona, Adri, vamos a aclarar al oyente que cuando hablemos de defensa de tres estamos hablando de cinco también.
Eso sí.
Es decir, que tres y cinco en este caso son equivalentes.
Sí, son 10 metros, estamos en lo de siempre. El otro día el batiburrillo de la primera parte eran tres centrales, era un 3-4-3. Veíamos.
A mí me sigue costando ver eso, pero si decís que era un 3-4-3.
Tres centrales, Luis Pérez, Juric, Monchu, Escudero, y arriba Kennedy por banda, Sila y Marcos Andrés. Luego Kennedy tiraba un poquito hacia adentro.
Kennedy estaba un poquito como una canica en un bote, donde le tocara en ese momento.
No donde le tocara, yo creo que
donde
él buscaba ese espacio.
Sí, pero hay muchos jugadores así, por ejemplo el caso de Escudero, que el propio Pecholano decía que le da libertad de movimientos, está en ese carril izquierdo pero con libertad de movimientos. Al final yo creo que cuando hablamos de 3 o 5 nos referimos al mismo concepto, al final, claro, los carrileros tienen toda la banda para ellos.
Sí, al final los sistemas es lo que hemos dicho, no son, van a variar en 10 metros.
Claro.
En 10 metros, si tú juegas un 4-4-2, por ejemplo, y adelantas, atrasas un poquito al medio centro, 10 metros.
Ya son 5.
Ya son 5. O sea, eso es un poco relativo. Vamos a decir que cuando hablamos de ese sistema, es en pizarra. Luego, lógicamente, el fútbol...
O en la PDA de Dani.
O en la PDA de Dani que se... Bueno, no, porque la PDA de Dani se quedan pegados.
Claro, sí. No se mueven. No tienen libertad de movimiento.
Se quedan donde les pone Dani. Ahí eso no tiene... Y el fútbol, como todos los deportes, tiene una muy mala costumbre, que esto se mueve. Y el de enfrente también. Entonces, ahí es cuando se empieza a ver si el sistema está trabajado, si el sistema se mantiene, si es en una transición ofensiva, cómo las ejecutas. Por eso había veces que veíamos a Kennedy en situación que no era el 3-4-3 o la situación de Escudero o de David Torres, por ejemplo, que parecía casi a veces más lateral izquierdo que central.
Pero bueno, tampoco es para preocuparse demasiado el tema de que se nos quede algo coja la defensa, porque si hay un equipo que tiene profundidad de plantilla en esta categoría es el Real Valladolid. Yo creo que si no tiene futbolistas suficientes en la defensa para jugar con tres, puede jugar con dos perfectamente y amoldar el equipo. Y tiene jugadores de sobra.
No le va a quedar más remedio.
Vamos a ver.
Así.
Es que lo que dice, ya ha jugado ahí Juric y ha jugado César de la Hoz de central. O sea que en un momento dado, yo creo que, como dice Dani, ahí en esa, si tú quieres mantener el sistema de tres centrales, ¿no? Juric y César de la Hoz pueden cumplir como. Para un momento dado.
Sí, pero yo creo que para el míster tampoco además es el sistema preferido. Yo creo que a él le gustaría jugar siempre con dos.
Pues a
lo
ver
que
si
pasa.
Se entera.
Sí, no, pero él al principio decía que era provisional en lo que iban cogiendo confianza los futbolistas. De hecho, a Boyomo le apartó del 11 las primeras jornadas hasta que les viera con confianza a David, a Boyomo jugando juntos. Metía tres centrales, pero bueno, ya hemos visto que va cambiando y va jugando con dos, porque ya les ve más seguros. Yo creo que el sistema preferido de personal es el con dos centrales, con eso de doble pivote, o incluso Juric por delante de los centrales y dos volantes, pero yo creo que la defensa de cuatro es el ideal para Pezzolano.
Pues lo ha visto muy claro.
Sí.
Y de hecho es como mejor juega el equipo.
Yo todavía, ¿cuántos lleva?
11 van a hacer, 11, más 9 del año pasado.
Más 9, 20... Más
5 de la temporada.
Y yo todavía no sé qué es lo que prefiere Pez Solano. Porque en el inicio de temporada era meter a Escudero por dentro con un sistema de 4 y le metía por dentro para hacer superioridad en el centro del campo.
Y Moro por fuera.
Y con un delantero. Ahora de repente aparecemos el otro día con 3. O sea, yo sigo teniendo muchas dudas. Creo que hay jugadores que sí que son inamovibles dentro del sistema, pero que luego que tenga algo claro. Me cuesta mucho.
¿Sabes?
Verlo,
yo creo que le condiciona también para meter 5 atrás la lesión de Moro. Porque si pones a Moro, tienes que jugar con 4 para que Moro tenga la banda. Con la lesión de Moro, pues yo creo que también es lo que le hace meter a Escudero ahí como carrilero, para que tenga toda la banda.
Claro, pero es que Moro resulta que ha pasado de insustituible a revulsivo. De revulsivo a insustituible y ahora ser el que condiciona el sistema. O sea, que se aclare. Yo no, por eso yo creo que el míster ahora mismo sigue dando bandazos. A mí la impresión que me da es que sigue dando bandazos. Y que estamos teniendo, bueno, que en condiciones normales un entrenador 5 partidos consecutivos ganado, pues a lo mejor lo habíamos puesto una calle ya en Valladolid. Y diríamos qué buen entrenador y cómo está sacando rendimiento a la plantilla. Pero es que tú hablas con gente, mucha gente de fútbol, de los de, como dicen, no de carné, con carné y Tom Manta, como dicen algunos. Y sigue, y piensan más o menos como pienso yo, que Pezzolano no ha dado con la tecla todavía para mantener un sistema o una idea.
Es más, creo que está tan centrado en intentar encontrar precisamente esa disposición ideal que cuando he estado viendo otra vez el Real Valladolid Mirandés, sí es verdad que la confianza de un delantero para intentar intuir que un córner va a ir puesto o una falta lateral a una altura conveniente en el área, en el Real Valladolid es casi un eufemismo, ¿no? Porque rara vez hemos sido. Dos centros levantamos el otro día, los dos fueron gol, por cierto. Pero en los saques de córner, yo no sé vosotros, repasando las jugadas y ya con el mando a distancia, dando al play, al stop, tal, no he visto ningún bloqueo. No se hacen bloqueos. Cada uno espera que el balón caiga más o menos en su zona para ser el protagonista del remate.
Y si ves, hay mucha acumulación en el primer palo. Mucha acumulación en el primer palo.
¿Por qué será?
¿No? Mucha acumulación en el primer palo. Entonces, bueno.
Pero no hay ni un bloqueo para un jugador que venga de segunda línea y que encuentre un carril para impactar con la pelota. A mí me parece que eso es falta de trabajo diario. Y si hay trabajo diario, ese aspecto, ese parámetro, sabemos ejecutarlo o se nos olvida el sistema de bloqueos o no se trabaja.
Vamos a ver, no nos dejan ver los entrenamientos, entonces no lo sabemos, pero yo voy a ser bien pensado y que los 10 analistas que están en el campo o los 10 auxiliares y tal, uno se dedique a trabajar la estrategia defensiva, otro trabaje la estrategia ofensiva y el míster sea el que coordina todo eso. Entonces me cuesta creer que un equipo profesional no tenga trabajada la estrategia, que hemos visto muchas veces que no está trabajada, pero me cuesta creerlo.
Yo creo que trabajan esos balones al primer palo, porque no me creo que no seamos capaces de levantar el balón, es porque la quieren mandar allí. Otra cosa es luego que no la puedan levantar, pero de hecho el gol de Gustavo Enrique, no recuerdo el rival, pero sí que fue ahí el remate,
sí,
en el primer palo.
Leche.
Fue remate en el primer palo. Yo creo que se está trabajando mandar la pelota ahí para luego una posible peinada que entre alguien en el segundo palo, pero es que si no me explico que no sepamos levantar el balón.
No, vamos, el gol de Gustavo Enrique es precisamente un ejemplo de lo que yo exponía. Enrique salta en vertical sin que nadie le haya hecho un bloqueo ni por delante ni por fuera.
Salta y es más grande y es más alto.
Impacta porque Edgar Badía duda y porque es más alto que los demás. Uh-huh. Pero no hay
Sí, no hay movimientos.
Que no
lo que,
hay movimientos
lo que
es, de arrastre, ni de desmarque, ni de bloqueo, que es lo que ves que muchos equipos han hecho, han conseguido llevar a cabo o ejecutar a la perfección para conseguir una solvencia ofensiva. Al margen de lo deportivo, ayer tuvimos cánticos el domingo, de los cuales ya hablamos, tuvimos reacción vía redes sociales de Ronaldo Nazario, la reacción que escuchábamos otra vez ayer de Pep Solano en sala de prensa, y posteriormente comunicado de las peñas diciendo que ellos ni se han referido a toda una población ni a todo un gentilicio como es el pueblo brasileño, sino que específicamente a los brasileños del banquillo del Promesas y de la directiva del Real Valladolid y de algún otro miembro de los cuerpos técnicos superiores, digamos, y que ellos van a seguir hasta el minuto 12 haciendo uso de la libertad y animando y reprochando lo mismo que están haciendo hasta ahora. Hablábamos el domingo después del partido de un cercano punto de no retorno. José, ha sido un paso más hasta llegar a ese punto en el cual ya va a ser imposible hasta la equidistancia.
Yo creo que está muy complicado. No sé de quién es, bueno, la culpa, vamos a decir, por poner un culpable, viene a raíz de lo del escudo, que eso ya lo has dicho tú varias veces.
Sí.
Que todo esto y se ha ido habiendo ahí un germen de separación, y creo que fueron muy desafortunadas, y se lo he dicho igual que lo he dicho antes mientras estábamos comiendo. Yo creo que muy desafortunado el míster el otro día con esas declaraciones, porque de entrada, bueno, hubo unos cánticos, más afortunados, menos afortunados, pero que en ningún momento tienen los tintes que han intentado buscar. Entonces yo creo que luego la salida de Ronaldo es para posicionarse con su entrenador, que fue el que...
Sí, pero da un paso más.
Sí, va un paso más. Sí, pero si yo creo, fíjate, estoy convencido de dos cosas, que si el resultado es 2-2... Pezzolano no dice nada, y que si Pezzolano no dice nada, no hay comunicado de Ronaldo. Estoy convencido.
Sí, es una secuencia lógica esa. No hay pecho que sacar, y si no saco pecho, nadie tiene que secundarme
esa salida.
Entonces, esa palomada que me estoy marcando.
Claro, a mí es que me sorprendió muchísimo, y que el míster se meta, pero se mete, yo creo que se mete porque el resultado había sido positivo. Si no, yo creo que no dice ni vamos, que no dice nada, seguro. Y luego el otro, pues normal que la gente, la afición, se revele ante unas insinuaciones, porque son insinuaciones,
sí, son
de
muy...
que el equipo, de que la afición del Valladolid, ínfima o no ínfima, porque vamos a ver, si son cuatro que cantan y los demás no dicen nada por omisión, pues decir...
Sí, pero al final se escucha al que hace ruido.
Claro, pero si tú no estás de acuerdo... Pero es que en ningún momento yo creo que se falta el respeto a nadie.
No, y de hecho no hubo respuesta en forma de reproche por el resto de la grada.
No, pues por eso, pero que además, pues que lo dicen bien. Igual que se dice fuera Carlos, o fuera Saralegis, o fuera Pezzolano dimisión, aquí se dijo brasileños, que a lo mejor tenían que decir personalizar en Ronaldo dimisión. Pues a lo mejor. Pero yo no lo veo, yo no veo... nada ofensivo a eso.
No, y a mí me llama la atención del comunicado de Ronaldo, cuando él ya de por sí de entrada ya está diciendo que el Real Valladolid va a colaborar activamente con la Liga para identificar a las personas que han dicho, pero la Liga es que no ha abierto veda
porque,
sobre
por,
esto.
Porque
es el Real Valladolid que ha iniciado la veda.
Claro, es que,
en estos casos suele ser la Liga la que denuncia, y luego el Real Valladolid, como fue en el caso de los cánticos contra Vinicius, el Real Valladolid puede colaborar con la Liga, pero que el propio club sea el que abre la veda sin que la Liga se
pulga. La Liga propone apertura de expediente sancionador a la Comisión Antiviolencia. Y es la Comisión Antiviolencia la que abre la investigación.
Pero claro, vamos a ver, si es que, por ejemplo, en Valencia, por ejemplo, están todo el día Peter Lin dimisión, Lin dimisión, Lin dimisión, y ya está. Hombre, vamos a ver, que a lo mejor Lin, que es tailandés, chino...
Sí, o singapurí.
A lo mejor dice, singapurí, fuera. Pues eso tampoco me parece a mí que sea... ofensivo para el pueblo de Singapur. Si tú tienes 14 de Singapur en la directiva, pues Singapur es fuera, ¿no? Pues aquí yo creo que la gente ha dicho lo mismo, porque no se ha silbado a Marcos André, no se ha silbado a Lucas Rosa,
no, claro,
no se ha silbado, a los jugadores no se ha metido con ellos, al portero, pero no es por ser brasileño, es porque falla,
transmite
inseguridad. Pero vamos, que lo mismo que transmitía, podía transmitir Roberto en su momento,
sí,
o,
sí, cuando,
o Masip o tal. Pues se le silba o se le critica que no está bien, pero no por ser brasileño. Vamos, yo todavía no he oído, es que tal, no, el portero es que no para. Pues
no,
ahí...
aquí ha habido movidas con perdón, con Boutel, y Boutel era francés.
Por eso te digo que vamos a ver, la gente se mete con eso. Y lo del otro día, que yo no escuché el cántico, pero si el
yo tampoco.
Si no, el...
yo tampoco.
No, no, hubo, sé que hubo, pero no lo escuchamos bien, pero si el cántico fue los brasileños fuera tal no sé qué, pues chico, igual que Pesolano dimisión.
Sí, yo particularmente con notación racista contra los ciudadanos de Brasil, no. yo no la encuentro.
Pues por eso, yo creo que es una salida un poco otra vez a destiempo del presi, pero viene muy condicionada por las declaraciones del míster al principio. Yo lo tengo muy claro.
No, y el problema es que señala a un grupo de aficionados, yo creo que extralimitándose a su representación y un poquito transgrediendo la presunción de inocencia. Es que es otra vez dar un paso que no hace falta dar.
Que no hace falta. Si tú lo que tienes que hacer ahora mismo, yo creo que ahí el míster lo que tiene que hablar cuando, es que la pregunta fue muy clara: ¿qué sensaciones tiene? Pero del partido.
No, él agarra, coge la M30 y se va
con el mensaje. Ya que
entonces, claro.
De hecho, le hacen la pregunta y dice: perdón, se me ha olvidado. Él tenía intención de comentarlo antes de que empezara.
Claro,
la
pero
de
eso
prensa.
Es que a lo mejor viene de. O sea, acaba el partido y baja alguien y le dice a Pesolano: oye, Pesolano, mira lo que han dicho, dígalo usted en la rueda. No me creo eso, o sea, yo creo que es iniciativa del míster y que ahí se equivoca.
Sí, no,
se equivoca y él tiene, vamos a ver, si él tiene que sacar pecho. Tiene que sacar pecho. 5 victorias consecutivas, que hace que lo que dice Ronaldo en el primer comunicado,
sí,
que hace años que no veíamos un entrenador con un equipo con 5 victorias consecutivas. Coño, si la mejor forma de callar las bocas, de callarnos, es esta. Si no lo consigues con 5 victorias, algo joder, te lo tienes que hacer mirar, o sea, tienes que saber lo que ocurre. No sé, yo ojalá, ya te digo que ojalá tengamos 17 victorias consecutivas.
Y se seguirá escuchando lo mismo que estamos escuchando.
Porque hay ese germen que has dicho tú, está ahí. Entonces, que a lo mejor también la afición, hay veces que en vez de irse contra la presidencia o contra, van contra el míster, que es el que está, porque hay veces que Ronaldo no está. Entonces, van contra el míster porque le ha impuesto.
Claro, es que a mí me da la sensación de que el club, a través de Ronaldo, o a través de David Espinar, o a través de quien sea, cuando ha tenido la oportunidad de lanzar un mensaje conciliador, lo ha hecho al revés.
Ha sido incendiario.
Sí. O sea, es decir, yo no estoy diciendo que el club esté obrando, o sus portavoces estén obrando de una forma premeditada. Simplemente digo que cuando han tenido la oportunidad de acercar posturas y de intentar volver a instalar la paz social, lo ha hecho al revés. Ha conseguido aumentar esa distancia y que esa ruptura entre la ciudad, la afición y el club sea mayor.
Es que por eso os decía yo el otro día al final del partido que no sé si la mejor solución es que Ronaldo hable más a menudo, porque las veces que ha hablado ha sido para incendiar más.
Sí, ha sido
para echar más leña al fuego.
Como decía yo
no,
el domingo,
no han mejorado las cosas.
Como decía yo el domingo, que Ronaldo vela por la imagen institucional, no sé si propia o colectiva, en el Real Valladolid. Por eso identificó a los primeros 6, luego 10 aficionados que se metieron con Vinicius el año pasado, y por eso se ofrece a estar a disposición de la Liga en toda hipotética investigación, si es que alguien decide abrirla, sobre una cuestión que yo tengo la sensación de que no, ni va más allá, ni tiene que ir más allá.
Que la Comisión Antiviolencia no se entera ni de esto.
Nada,
ni de esto.
Nada.
No.
Si es verdad que anteriormente con lo de los aficionados radicales, solamente él sabe lo que quiso decir, pero no, en Valladolid se entendió lo que se entendió, y otra serie de cosas en las que Ronaldo pues no ha estado, no ha tenido el tacto suficiente para, quizá haciendo un poco de tripas corazón, intentar acercarse. Y esta vez no lo ha intentado, porque quizá después de ese mensaje en el que pone 5 victorias consecutivas, gran triunfo, hacía muchísimo tiempo que no se veía, el siguiente mensaje quizá lo más conveniente es que hubiera sido algo así, del estilo de, y mediante el trabajo y la unión intentaremos invertir el sentido de las peticiones de la grada.
¿Lo mismo?
¿Es lo mismo?
Pero dicho de otra forma.
Claro.
Pero claro, pero es que tu entrenador ya había hecho lo que había dicho, Juan Carlos.
Sí, y el entrenador utiliza una expresión que intentó evitar, pero que al final le salió, lo de la vergüenza ajena.
Sí.
Que a mí me parece que son dos palabras que sueltas no dicen nada, pero que juntas chirrían, ¿no?
Sí, muy a mí no me gustó, a mí no me gustó, y así vamos a verlo en el siguiente partido en casa.
Yo creo que el entrenador se tiene que poner en el pellejo de la gente que ha sufrido un descenso, que viene de sufrir un descenso, y que el entrenador no es que venga con el bagaje de que se ha mantenido la categoría en primera división, o que, como les pasa a los equipos que suben y que son nuevos en la categoría, que vienen con esa tendencia positiva. Ahora el Real Valladolid es todo lo contrario. Esta afición ha sufrido un descenso, ha sufrido el cambio de escudo, entonces está quemada, y eso el entrenador tiene que ser consciente.
Pero la afición, que ya ha sufrido más descensos y ha demostrado ser tan señorial como para resignarse y esperar el siguiente ascenso, con lo que no comulga, lo que no transige, es la forma en la que se descendió el año pasado.
Claro.
Haciendo cuentas casi casi milimétricas, sacrificando tiempos enteros de partidos por no perder un punto, para terminar en tu casa, ante tu afición, sin tirar a puerta. Eso es lo que la gente no perdona.
Es que esta temporada partimos de que la figura de Pezzolano está muy quemada. Ya desde el inicio de la temporada. Entonces, que ahora el Real Valladolid esté sexto, quinto, es una posición donde debe estar y de la que deberíamos estar contentos, las cinco victorias, pero partimos de una posición en la que Pezzolano ya empieza con una buena parte de la afición en contra. Y eso es que es muy difícil revertirlo. Solo lo puede revertir si el equipo vuelve donde estaba, donde lo cogió, en primera división.
Yo creo que ahora mismo el 60% de los problemas pasarían por el referéndum del escudo. Yo estoy convencido.
Bueno, tú estás convencido. Yo creo que no solo eso, yo creo que tendrían que haber muchos más cambios. Y la gente de fútbol, Pezzolano, no, te hablo de. No, sí. Pezzolano, no. O sea, porque no gusta lo que. Como dice. Y si nos vamos al B, Batista no. Tampoco.
Es un drama.
Y lleva tres años. Y la gente que va al fútbol a ver el B, que no son ni la mitad de los que vamos a ver al primer equipo, dicen lo que dicen de ese equipo, y ahí sigue. Entonces, no solo es el escudo, no solo es, sino... No,
pero la gente a lo mejor, José, prefiere que se restaure la normalidad en el mismo orden que ha desaparecido esa normalidad. Y ahora mismo, yo no estoy diciendo que esté...
No, tú dices lo del referéndum del escudo, está claro.
Yo no estoy diciendo que esté ni a favor ni en contra de ninguno de los dos escudos, ni del primigenio, ni del anterior ni del actual. Yo no me voy a posicionar porque creo que hay temas más importantes de los que hablar. ¿Soy equidistante, como dicen ahora los políticos? Sí, puede que sea equidistante, pero yo no soy partidario ni del escudo actual ni del escudo anterior. Por eso yo no me puedo posicionar hacia ninguno de los dos lados. Pero hay mucha gente que sí, que vio cómo con la retirada de las espadas y de la laureada se iba parte de su identidad, y esa gente tiene derecho a hacerlo saber. Y luego el club haga lo que crea que tiene que hacer con la mercadotecnia o con el sentimiento de por medio, pero el aficionado, e incluso quizás si se hubiera producido el cambio de escudo de otra manera más paulatina,
o explicando que iba a ser acercándose al logo de hace 100 años,
a lo mejor la respuesta hubiera sido otra. Pero de hoy para mañana, de repente, que te cuelguen un vídeo en internet enseñándote una cosa que no reconoces, a la gente que le ha traumatizado está en su derecho de hacerlo saber. Sí. Si deciden hacer un referéndum, adelante. Se hizo en el Atlético de Madrid y se va a recuperar un híbrido, el antiguo y el actual. Ya. Así que a lo mejor se devuelve la laureada o se devuelven las espadas. No lo sé.
Yo como aficionado, como entrenador y como comentarista y tal, yo hablo del fútbol. A mí el fútbol del Valladolid no me gusta, creo que Pezzolano no acierta, y el fútbol del B no me gusta, y creo que Batista no da el nivel. Entonces yo ahí yo hablo de lo que entre comillas sé un poquito más.
Oye, Dani, que imagino que tú que vienes de otra provincia, como es Palencia, que allí no sé si se hablará de nosotros o no, pero que si están escuchando todo esto tienen que estar haciendo chiribitas con los ojos, ¿no?
No, hombre, bueno, total, yo creo que cada vez se van acercando posturas, ¿eh? Entre los palentinos y los vallisoletanos, ¿eh? Tenéis peor relación con otras provincias. O sea, si Palencia somos hermanos, los palentinos y los vallisoletanos.
Casi.
Somos hermanos.
Ahora sale a la Plaza Mayor y lo, grítalo. Hermano pucelano, yo soy palentino. Dani, que muchísimas gracias, que sabes que esta es tu casa y que los días que decidas pasarte por aquí, que no hace falta que te preparen cena en casa.
Me parece maravilloso, ya voy a avisar, porque nos hemos quedado, oye, que no me habían tratado mejor en ningún sitio, aquí en el Plaza.
De eso no te pongo ninguna duda, solo nosotros cuando decidiste unirte al equipo de COPE Valladolid. Gracias, Dani.
A ti.
José, que ya sabes, y le digo a Dani también, que en nada empieza la temporada con un poquito más de frío, el cuchareo duro.
Ya sabes, lo va a tener complicado, ¿eh?
Sí, sí.
La veteranía es la veteranía, esto.
Yo me hago
un Oscar Plano aquí mismo y no me mueve nadie.
Leire Chorro estuvo en realización, gracias a Edwin, a todo el equipo del Plaza Arte y Temporada. Son las 4 en punto de la tarde.